aquesta sintonia entre misteriosa i de luxe, saludem a l'Adrián Cragnolini. Ja sabeu que ell és el nostre sibarita particular, un sibarita que sempre busca continguts que ens porten a la modèstia al mateix temps, que encara que siguin dues coses que poden semblar aparentment oposades, doncs no ho són tant. Adrián Cragnolini, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carma? Muy buenos días. ¿Cómo está todo por allí?
Bueno, pues bien, estamos en plena Semana Santa, la ciudad vacía, como tiene que ser, vamos, más o menos.
Bueno, ya esta tarde comenzará las procesiones de regreso,
¿eh? Exacto. Bueno, aquí nos duran un día más, ¿eh? Porque aquí el lunes es fiesta, que lo sepas.
Ah, es verdad. Nosotros relativamente por aquí en la meseta. Hoy va a ser un sibarita continuista, Karma, probablemente. ¿Mm? Porque me quedé pensando en el espacio de la semana pasada, cuando hablábamos de hacer sibaritismo con niños. Claro, más de uno habrá pensado, ¿y por qué esta gente no nombró, por ejemplo, los parques temáticos? Es que yo considero que allí los sibaritas probablemente sean los niños hasta cierto punto, pero los mayores nos resulta un poco difícil transformarnos en sibaritas en esos lugares. No es una crítica despiadada en sí, pero yo creo que están hechos por un concepto en el que, bueno, probablemente las ideas que dejamos caer con Carlos Verdier la semana pasada no se aplicarían concretamente a estos parques temáticos, ¿no? Por eso he estado pensando en la idea de buscar algunos sitios en el que sí podamos ser sibaritas todos en familia al tiempo de recibir una clase, cierta pedagogía respecto a una de las actividades en el campo más interesantes y cruciales, te diría cruciales sin volverme dramático, para el mantenimiento de nuestra especie y ya para salir de esta especie de misterio en el que también me has presentado, vamos a hablar de las granjas apícolas, que no por conocidas dejan de ser interesantes, y más ahora que se está comentando, no sé si has oído hablar, a propósito de cierto desequilibrio en la vida de las abejas que podría estar amenazando su supervivencia. Creo que son noticias que nos están llegando desde hace un tiempo, y para que todo eso lo actualicemos, he convocado a Raúl Berzal Perdices, que es el apicultor, podríamos llamar también, dueño de la apícola Siete Picos, geográficamente ubicado en las cercanías del cerro homónimo aquí en la sierra de Navacerrada. Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Raúl. Bueno, a mí me parece, además, me parece un mundo misterioso el de las abejas. Un mundo del que, ya confieso de entrada, que no sé gran cosa, pero que me parece muy misterioso y es preocupante, ¿no? Que esa organización social tan detallada que ellas tienen, pues se pueda ver afectada, ¿no?
Pues sí, pero vamos, es un mundo misterioso más ahora quizás que en la antigüedad, porque el mundo de la apicultura de las abejas lleva con el hombre prácticamente desde su existencia. El primer documento médico que tenemos en la historia del hombre, por ejemplo, ya relata los beneficios de la miel y el propóleo. O sea que, bueno, con ellas toda la vida.
Ya. Raúl, quizás es que hemos ido mirando para otro lado, como en tantas cosas en la naturaleza, ¿no?
Es verdad. Quería preguntarte, a modo gracioso, ¿quién descubrió primero la miel, el ser humano o los osos?
Los osos, sin duda. Los osos, seguro.
Ellos probablemente, al verlo nosotros a los osos disfrutar tanto, el hombre habrá dicho, aquí hay algo interesante. La pregunta es, ¿notas tú en el ambiente en el que te mueves aquí en el macizo central que esa especie de amenaza en la disminución de reproducción de las abejas o en la afectación del ambiente para que generen su trabajo va a más? ¿Es para preocuparnos, Raúl?
Sí, es para preocuparnos claramente. Los que llevamos mucho tiempo en apicultura podemos trazar una línea muy clara entre la aparición de varroa y cuando no teníamos varroa. La apicultura se ha complicado muchísimo, tenemos que hacer esfuerzos ímprobos, sobre todo la gente que trabajamos en apicultura en ecológico, pues tenemos muchas menos armas y tenemos que hacer unos esfuerzos grandísimos para mantener una producción que nos pueda dar de comer.
Oye, ¿y a qué se debe ese cambio, esa alteración?
Bueno, pues se debe a lo que se debe casi todos los males que vienen en este mundo. a la globalización sin medida que a la que estamos siendo sometidos. Barroa Destructor, que es el ácaro que es responsable en gran parte de todo esto que le pasa a la abeja, pues viene de Asia, es un ácaro que convive con Apis cerana, que es la abeja asiática, convive perfectamente, pero aquí en Europa la abeja nuestra, Apis mellifera, no ha sabido adaptarse a la convivencia con ella.
Bueno. ¿Y este ácaro de Asia cómo llega a España?
Bueno, pues en barco, con el transporte de colmenas, la gente ha empezado a mezclar animales de continentes diferentes para sacar una mayor producción con menos trabajo. Y bueno, supongo que nos pasa lo mismo que con a otras ganaderías. O sea, el hombre ha metido la mano en un sitio que no tenía que haberla metido.
Raúl, ¿y a este ácaro tú le has encontrado particularmente o en colaboración con otros apicultores alguna solución ecológica en el campo en el que te mueves para combatirlo o por lo menos para frenar su expansión?
Pues mira, la solución que hemos encontrado, que estamos valorando muchos apicultores ecológicos, es volver a la apicultura que se hacía en 1900 o 1850. Esto es, por ejemplo, reducir el tamaño de las celdillas. Tenemos que tener en cuenta que la hoja de cera estampada que le metemos ahora a la colmena, es el estampado es más grande que la que era original de la abeja. En un intento del hombre, porque la abeja fuera más grande y trajera más néctar a la colmena, estampó la celdilla más grande, y esto es una de las causas por la que Barroa confunde la celdilla obrera con la de zángano, que es a la que originalmente atacaba. Bueno, hay muchas más cosas. Tenemos productos ecológicos para luchar contra la barroa, como el timol, como el ácido oxálico, como el ácido fórmico, pero bueno, es lo que podemos hacer. No está en nuestra mano otra solución.
Adrián, ¿cuántas cosas tenemos que aprender de las abejas?
A que sí. Yo sabía que este iba a ser probablemente uno de los micros más didácticos del Modesto Sibarita. Raúl, ¿qué zonas son las que podríamos decir en la península ibérica permanecen todavía, si es que permanecen, aisladas del ataque de este ácaro?
Ninguna.
Oh, bueno.
Ninguna. Tenemos núcleos, por ejemplo, ahí en La Palma y en el País Vasco hay un par de núcleos en los que están controlando bastante bien Barroa, por medio de reducción de celdillas y, bueno, cría controlada de zánganos, otros medios ecológicos, pero realmente Barroa está siempre presente ya en nuestras colmenas. Lo que tratamos no es tanto de eliminarla, porque es imposible, sabemos que es imposible, sino como de adecuar el número de barroas a un número que sea suficientemente bajo como para que la colmena pueda hacerse con ellas.
Bueno. Oye, ¿y vamos a poder aprender más cosas de la vida de las abejas si nos vamos a una granja apicultura? Es decir, ¿vosotros recibís personas para mostrarles cómo es la apicultura?
Sí, claro, nosotros estamos encantados siempre, y es más, casi hasta lo veo, para mí es una obligación enseñar a la gente cómo se produce la miel, cómo hacemos la miel, y sobre todo que aprenda a distinguir la miel de calidad y que sepa más del mundo de las abejas. Hay un falso mito de agresividad y de que las abejas pueden hacernos daño, y cuando la gente ve y entra en contacto y toca una abeja y ve que no le pasa nada, pues estamos muy complacidos de poder hacer eso.
Vamos yendo hacia el campo del Modesto Sibarita, si fuera posible, ya que citaste distinguir tipos de miel. ¿Cómo hacemos para distinguir una miel? Mira, hay mucho mito en este tema. Nos hemos acostumbrado probablemente a encontrar en las grandes superficies esa miel líquida, y cuando la vemos un poco grumosa o demasiado sólida, tendemos a rechazarla. ¿Esa es una actitud correcta?
No, en ningún caso. Una miel que está cristalizada, que es el nombre que se le da a la miel cuando tiene un aspecto grumoso, es una señal de que la miel no ha sido calentada por encima de los 40 grados y no ha perdido las propiedades beneficiosas que tiene la miel. Es más, una miel líquida, una miel casi transparente, es señal de que ha sido una miel microfiltrada. Se ha filtrado a presión con bombas, y lo que han hecho es desnaturalizar la miel para evitar precisamente que se cristalice y que sea de venta al público más fácil.
Bueno,
A que tú,
hay que
Karma,
aprender
comprado,
mucho.
A que tú, Karma, has comprado más de una vez esa miel.
No, yo no. Lo siento, ¿eh? O sea, ahora no, sí, podría esa, mentir no. para hacerte quedar mejor. Pero la realidad es que no. Yo compro miel o de naranja o de romero. Siempre.
Bueno, pero ¿filtrada o no filtrada?
No, sin filtrar.
Bueno, sí, sí. Buena chica.
Yo, sí, esto lo tengo aprendido. Poca cosa más, ¿eh? No te creas. Poca cosa
Raúl,
más, Raúl.
Esta especie de categorización en las mieles según la flor a la que ha ido las abejas, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cómo es que, o sea, a la abeja uno la teledirige a ciertas flores, les coloca solamente esas flores en su entorno para que solamente liben de ello? Explícanos esto porque a mí tampoco termina de cerrar estas especializaciones en mieles. A ver.
Mira, la especialización en miel es una moda que hay ahora y que no garantiza ni nada de que la miel sea de mejor calidad. Vamos a ver, una miel puede considerarse monofloral cuando contiene un tanto por ciento estipulado en cada provincia diferente, por cierto, de un tipo de miel. O sea, que yo puedo tener una misma miel, por ejemplo, de tres monoflorales diferentes y elegir la que quiero poner el nombre de etiqueta según el año que sea y la que mejor esté pagada. ¿Es mejor una miel monofloral que una multifloral? No. La gente tiene que acostumbrarse a que no. Pues, ¿está justificado pagar más por una miel monofloral que una multifloral? Tampoco. Si pagas más por una miel monofloral, que sea o que sepas que es porque te gusta más en la boca. O sea, que organolécticamente a ti te agrada más. Pero desde el punto de vista nutricional, que es desde donde yo pienso que hay que mirar la miel, es mejor una miel multifloral, por la sencilla razón de que contiene más variedad de todas las flores. ¿Eh?
Vaya. O sea, que ya lo estoy haciendo mal.
¿Ves? En algo bueno. Yo asumía que yo estaba fallando. En algo teníamos que aprender aquí a elegir probablemente a partir de ahora la miel. Raúl, zonas o regiones donde, si estamos, por ejemplo, todavía no hemos vuelto de nuestro viaje de Semana Santa, zonas o regiones donde podríamos decir aquí podemos conseguir una buena miel mejor que en otras regiones donde tal vez todas estas modas se hayan impuesto más. ¿En qué regiones o comarcas del país, independientemente de la tuya que lo garantizamos, se podría llegar a comprar buena miel todavía?
Mirad, tenemos la suerte en España de que tenemos una de las mejores floraciones para tener una miel de calidad. La miel es buena, de calidad, en cualquier, por lo menos en España, en cualquiera de sus regiones donde la compres. El fallo de que una miel no sea de buena calidad es el apicultor. La miel siempre, o sea, la abeja siempre hace buena miel. Es el manejo posterior que le da el apicultor el que degrada o no degrada las propiedades de la miel. Te puedo citar, por ejemplo, en Cantabria, que tenemos a Álvaro Garrido, un apicultor excelente. Tenéis en Cataluña a Joan Cambra, que es profesor de la Universidad de Botánica, allí en Cataluña, que ha dado unos cursos magníficos de apicultura. Es un apicultor excelente. Te puedo nombrar a Apícola Urzapa, por ejemplo, en León. O sea, en España no te puedo decir que hay una miel mejor o peor. Hay apicultores mejores y peores. Eso sí te lo puedo decir.
Bueno, pues nos ha quedado claro, Adrián. Yo creo que ahora lo que tocaría es documentarse un poco sobre la vida de las abejas, sobre cómo viven, sobre cómo les está incluso afectando este ácaro que preocupa tantísimo a los apicultores. Raúl, te agradecemos muchísimo que hayas compartido este ratito con nosotros.
Venga, muchas gracias. Un saludo a todos.
Gracias, Adrián. Muchas
un
gracias.
Abrazo.
Muchas
y
gracias
por las granjas apícolas.
Exacto. Muchas gracias por documentarnos, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta
adiós.
Otra. Hasta adiós.